Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenas tardes, ya empezamos Grado 5, el programa de Epicentro con La República, en medio de un ambiente enrarecido por la constante amenaza de la vacancia presidencial. Hoy día se trataron de bajar, digamos, censurar a Patricia Chirinos, quien presentó la moción, no prosperó, pero lo que todavía no se sabe si va a prosperar o no es la vacancia. Estamos en vilo por este tema, también con los conflictos mineros, todo este ruido político que enrarece siempre el acontecer nacional. Para analizarlo hemos invitado al economista Pablo Secada, quien nos va a esperar unos segundos para poder contarles las cinco noticias más importantes de la jornada. La primera de ellas tiene que ver con el compromiso del presidente. Con un mensaje desde Arequipa, el presidente Pedro Castillo intentó calmar las aguas agitadas por el acuerdo logrado por la PCM con las comunidades de Ayacucho. El mandatario dijo que se compromete a promover inversiones privadas respetando el marco legal y la estabilidad jurídica. Añadió que en su gobierno no se han tomado decisiones arbitrarias ni al margen de la ley y que su gobierno heredó conflictos mineros que él intenta resolver. El presidente visitó una olla común y después almorzó en un conocido restaurante turístico de Arequipa, en donde, como vamos a ver en las imágenes, fue abucheado por algunas personas que gritaban insistentemente la vacancia. Ahí están las imágenes, es el restaurante típica en Arequipa, donde no son precisamente del pueblo llano estas personas que gritan en su contra. Ojo, ahí está. Muchos quieren ver en esto una pulseada popular, pero dista mucho de serlo. Lo curioso es que esta vez fue Pedro Castillo quien le enmendó la plana a Mirta Vázquez, cuando suele suceder al revés. A mí personalmente me preocupa mucho más que sea Pedro Castillo quien corrija, entre comillas, a que sea la primera ministra quien corrija, porque se supone que la sensatez tiene más acogida en el premierato que en la presidencia. Pero en todo caso, el problema es que se tengan que corregir. Vamos ahora con la noticia número 2. Y no estaba de acuerdo. En un acto público, en el patio de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo promulgó la ley que amplía el bachillerato automático hasta el 2023. Una ley que fue aprobada por el Congreso a pesar del concepto negativo del Ministerio de Educación. En un hecho incomprensible, el presidente se ufanó de los beneficios de la ley contra la que se había pronunciado el gobierno. A esto vamos con los distintos discursos nada uniformes que hay por parte de los representantes del Ejecutivo. El presidente también recibió críticas de parte del presidente de la Comisión de Educación, el congresista Esdras Medina, por no haber mencionado la gestión de la comisión en el trámite de esa ley. Bueno, Esdras Medina, por si acaso, quiere que la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, integre nuevamente la SUNEDU, echando para atrás la reforma educativa. Entonces, no solamente hay que ver los errores en el Ejecutivo, sino los errores en el Parlamento, y cuando ambos se juntan, pues retrocedemos en las reformas de Estado, como es el caso. Muchos técnicos se pronunciaron en contra del bachillerato automático, que si bien facilita la vida de los estudiantes, no arroja a la sociedad las mejores credenciales. Vamos con Patricia Chirinos, la promotora de la vacancia, la congresista que ha presentado la moción de vacancia, ex integrante de Chimpún Callao. Eso no hay que olvidarlo porque dice mucho de quién es Patricia Chirinos. Gran rechazo ha causado la congresista Avanza País luego de su viaje a Ayacucho, donde fue a dar cátedra de moral. Durante su visita estuvo en las ollas comunes con Mujeres Emprendedoras y la ANFACEP, la Asociación de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos durante el Conflicto Interno. Las madres de ANFACEP la recibieron pensando que podría ayudarles a convertir la hollada, el campo de tiro del cuartel del ejército Cavitos y los militares, que se convirtió en un cementerio clandestino en la época de la violencia interna, en santuario. La idea es que lo conviertan en un santuario como parte de la memoria, de la saludable memoria que muchos no quieren ejercitar. Sin embargo, lo que hizo Chirino fue alentar a la gente a meter al horno a corruptos y maltratadores. Las madres de ANFACEP hablaron con Epicentro TV y aseguraron sentirse utilizadas para la parlamentaria, que después borró su publicación, pero el daño ya estaba hecho. Vean este último reportaje en Epicentro Televisión. Por último, debemos decir que el Pleno rechazó debatir, como dijimos, la censura en su contra por haber planteado la vacancia presidencial. ¿Cómo se le ocurre hablar de hornos en un sitio tan sensible donde los hornos no fueron precisamente para combatir a los corruptos, ¿no? Fueron para ejecutar atentados contra los derechos humanos, entre otro tipo de torturas. ¿Así conoce nuestro país, nuestro complejo país, la congresista Avanza País? ¿Así quiere presentar mociones por incapacidad moral con esa reputación? A veces, además, ha estado en Chimpún Callao y todos sabemos qué ha pasado con Chimpún Callao. Alex Curi estuvo preso, Sotomayor estuvo preso, Félix Moreno estuvo preso y todos estuvieron en Chimpún Callao. Incluso Odebrecht aportó, colaboró con la gestión de Patricia Chirinos. Ella no está siendo procesada por ese tema, pero dista mucho de ser una persona que pueda pontificar sobre lo que es moral y lo que no es moral, porque en todo caso se podría hacer también un caso en su contra. Ese es el problema de la vacancia por incapacidad moral, que en realidad basta con 87 votos. Vamos ahora con Evo Morales, persona no grata. La Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó una resolución para declarar persona no grata a Evo Morales, expresidente de Bolivia y presidente del Movimiento al Socialismo. La comisión aprobó la declaración ante las reiteradas visitas de Morales y lo que califican como proselitismo en territorio peruano. Por eso le pidieron al gobierno que le impide el ingreso. Evidentemente, esa resolución es simplemente un hecho político que no es de obligatorio cumplimiento para el gobierno. Vamos al reversazo de María Carmen Alba, la presidenta del Congreso. La presidenta del Congreso retiró los 5 proyectos de ley en materia laboral que presentó a fines de septiembre en nombre de su bancada, un paquete que planteaba modificar normas en perjuicio de la estabilidad laboral de los trabajadores, que es un tema también bastante debatible. Por ejemplo, ampliar las causales para el despido, incrementar la cantidad de horas para que un trabajo sea considerado de tiempo parcial y el trabajador acceda a derechos como la CTS. Epicentro TV alertó de este paquetazo laboral en su segmento Alerta Congreso, lo que generó intenso debate y finalmente provocó que la presidenta del Congreso se echara para atrás. Ahora sí, vamos con Pablo Secada. Él, de acuerdo a mi entender, tiene opiniones basadas en la lógica, en el sentido común, más que a ideologías o dogmas o consignas políticas. Por eso es que lo hemos invitado el día de hoy para hablar de del incierto panorama económico y también para hablar de la minería y de cómo la vacancia siempre en ristre afecta el desarrollo de las políticas públicas. Muy buenas tardes, Pablo Secada, gracias por estar en Grado 5.
Hola, René, gracias por la invitación.
Gracias. Mira, hablábamos sobre la vacancia. Yo creo que estamos de acuerdo muchos en que el presidente Pedro Castillo dista mucho de ser un estadista que mete la pata, que tiene que corregir o lo tienen que corregir, no da seguridad, pero tener la vacancia en ristre tampoco ayuda. ¿Cuál es tu opinión con respecto a tener siempre esta arma de control político excepcional en normalidad? O sea, tenerla todos los días como eje de discusión.
Son 4 problemas, ¿no? Es la revocación que enfrentamos cuando fuimos regidores de Susana Villarán, siendo ella la que le ganó la elección a Lourdes Flores, y que es trágica en el Perú. Se revoca a los alcaldes así nomás, ¿no? Y normalmente que los revoca es un mafioso, ¿no? Que pierde la elección y tiene la fuerza para revocarlo y lo saca. Es la vacancia, es la disolución del Congreso y es la Asamblea Constituyente, ¿no? Que constituyendo un poder, ¿no? Para reiterar, constituyente puede, por ejemplo, cerrar el Congreso, decir que el presidente se puede reelegir y hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, en un país con instituciones precarias como el nuestro, con el narcotráfico metido en la política, otras actividades ilegales metidas en la política, lo que tenemos que hacer, pero con urgencia, punto número 1 de la agenda, es regular la revocación, regular la vacancia, regular cómo se hacen los cambios en la Constitución, que están en la Constitución, pero digamos que no dejen ninguna posibilidad de que hayan cambios de otro tipo, irregular la disolución del Congreso. No podemos elegir a un presidente en abril, mayo de este año, el señor entra en julio, estamos en noviembre y ya dijeron que lo quieren vacar, porque en realidad lo quieren vacar desde que lo eligieron, ¿no? Eso no contribuye a nada, es un mal gobierno, creo que es el peor gobierno desde Alan I, pero lo hemos elegido con las reglas que hay, con las instituciones que hay, y se le eligió por 5 años. Solo cambiaría mi opinión en 2 posibles razones en las cuales veo a la vacancia como el mal menor. 1, que realmente consigan la constituyente que quieren para perpetuarse, y dos, que se prueben vínculos del gobierno con el narcotráfico, ¿no? Si no es así, no estoy de acuerdo con la vacancia.
De acuerdo. Ahora, ¿te parece que el Congreso, mal que bien, está cumpliendo su rol? Muchos de los que votaron por Castillo, a regañadientes, los llamados cojudignos, entre comillas, decían que preferían a Castillo porque él iba a ser debidamente fiscalizado y amortiguado por el Parlamento, cosa que no hubiese sucedido probablemente con Keiko Fujimori. Bueno, es futurología. El presente es Pedro Castillo en el poder y un Parlamento fiscalizador. ¿Te parece que eso está sucediendo, por lo menos?
Se cuidan de censurar porque temen que después haya una interpretación auténtica y le cuenten la primera censura y la segunda censura y cierren el Congreso. Entonces lo que hacen es le pasan la información a la prensa, ¿no? O sea, empiezan el control político hablando en el Congreso y cuando el tema se vuelve relevante, dejan que la prensa se vaya para adelante, cede casos en que le han dado información a periodistas y la prensa termina sacando al ministro, ¿no? Entonces tienen una censura, digamos, censura 2.0.
Encubierta.
Censura encubierta en la que no cuenta el reloj para que disuelvan el Congreso, ¿no? Ya lo de la interpelación, que se tome como se toma normalmente, porque no es la primera vez que se toma así en el país, que la interpelación se considera una especie de censura y una ofensa, ya pues es una distorsión de los políticos peruanos que tiene tiempo, ¿no? Porque en interpelación, en esencia, te están llamando al Parlamento para que rindas cuentas, ¿no? Y si es que no rindes cuentas, efectivamente se puede o no pedir una moción de censura. Pero la interpelación no siempre lleva a la censura y es un mecanismo básico de control político. Si yo fuera ministro y supiera que me quieren interpelar, iría al Congreso por iniciativa propia y rendiría cuentas, ¿no? Y me olvidaría del problema, ¿no?
Claro, pero no solamente me refiero al tema de las interpelaciones y las censuras, sino también cualquier exceso, por ejemplo, estas declaraciones de Mirta Vázquez o los excesos de Castillo en las plazas públicas, pueden ser atenuadas cuando se presentan las propuestas en el Parlamento o la reforma tributaria mal planteada, etcétera. El Congreso puede amortiguar cualquier ímpetu comunistoide o socialistoide, no sé cómo llamarlo, o muy izquierdoso, digamos, que lógicamente atenta contra la economía.
El gobierno no tiene el control del Congreso, ¿no? Entonces, si propone pues cualquiera de las cosas que piensa hacer, si consigue su constituyente, no la va a poder pasar por el Congreso, ¿no? Pero mi preocupación es otra, ¿no? O sea, en este país se hicieron reformas económicas entre el 90 y el 94. Las reformas más importantes pendientes desde antes de que entrara Fujimori en el 90 eran reformas institucionales y reformas políticas y electorales, ¿no? Lo poco que se ha hecho ha sido parcialmente revertido en este Congreso. No se está proponiendo nada nuevo. Deberíamos tener dos cámaras, distritos electorales distintos, distritos uninominales. Deberíamos tener quizás cuatro partidos políticos de verdad, no que hacer un partido político era como hace unos años tener plata, porque había que abrir locales y conseguir firmas, y las dos cosas se conseguían con plata. No puedes tener pues a personas como el señor Acuña, o el señor Cerrón, al señor Luna Gálvez, metidos en política. Son personas que deberían estar presas, ¿no? Hablabas hace un rato de Chirinos, ¿no? O sea, Curi es un tipo con el cual yo me enfrenté en el pasado, ¿no? Y me enjuició por difamación. Son gente mafiosa, ¿no? Entonces, no puedes tener política en un país que es el segundo productor más grande del mundo de cocaína, en el que hay tráfico de tierras, zonificación ilegal, pesca ilegal, minería ilegal, etcétera. Estás hablando de miles de millones de dólares ilegales, con unas reglas políticas institucionales tan precarias, ¿no? Y el Congreso algo está haciendo, están proponiendo algunas reformas, pero me parece que no dan la talla. Y en la parte económica tampoco, ¿no? Uh-huh. Si quieres hablamos un ratito de minería, ¿no?
Sí, eso quería preguntarte, porque ¿cómo solucionar este entuerto eterno entre la minería supuestamente contaminante a rajatabla por parte de un sector, ¿no? Como que solo es contaminante, y por otro lado la minería dice, no contaminamos nada, tenemos tecnología de punta que no contamina, entonces ¿a quién le cree? El estudio de impacto ambiental es realizado por la propia minera, ni el propio Estado tiene credibilidad, y por último incorpora el tema que dicen, que dice Pedro Franque, por ejemplo, que se vienen unos años dorados para la minería, porque el precio del cobre va a estar más alto que nunca y que incluso vamos a estar mejor que el boom minero del gobierno Alan García.
Dos. Mira, hay una economista del Instituto Tecnológico de Massachusetts que se llama Melissa Dell. Melissa hace un paper, un trabajo de investigación, en el que compara la situación de bienestar del momento en que lo hizo, que fue hace unos años, de los distritos que tienen mita y los distritos que no tuvieron mita. Mita minera, o sea, estoy regresándome siglos, ¿no? Y encuentra que los distritos con mita tienen menos bienestar que los distritos en los que no hubo mita minera. La literatura sobre la minería lo que te dice es que las instituciones son los que definen si la minería es una bendición o una maldición. ¿Y a dónde va la renta minera? A las entidades más precarias de un estado precario. O sea, los distritos de la zona de influencia de la minería son distritos que están a 3.000 y pico de metros de altura, a las provincias de ahí y a las regiones de ahí. Y otra parte va al estado, ¿no? al resto del estado. La salida de esta trampa se ha adoptado en países que sí tienen instituciones, como por ejemplo Singapur, como por ejemplo Noruega, y se llama un fondo soberano de riqueza. Los noruegos tienen un fondo soberano de riqueza que tiene $1 billón, 1.2 billones de dólares, o sea, millones de dólares, que los alimentaron con su riqueza en petróleo y en hidrocarburos. Imagínate si los noruegos han considerado que tienen que hacer un fondo autónomo del Estado, autónomo constitucionalmente, autónomo financieramente, con una carrera de servicio civil para contratar a los mejores, con gestión por resultados, con rendición de cuentas. El Perú no. El Perú le parece que es lo máximo que un distrito precario, una provincia precaria, una universidad precaria, una región precaria y un estado en general precarios administren la renta minera. Entonces, si yo fuera Pedro Castillo, lo primero que haría es sentarme a pensar en soluciones como estas si lo que realmente quiero es que el pueblo viva mejor. ¿Cómo Exacto. haces la evaluación ambiental? Como tú dices, la minera presenta su estudio de impacto ambiental y se lo presenta al SENACE. ¿Y quién es el de la supervisión ambiental? La OEFA. Tanto la OEFA como el SENACE son parte de este Estado. En este gobierno han votado a las gestoras públicas que sostenían el Estado en los últimos 10 o 15 años. Las chicas que manejaban el Estado, que sabían comprar, que sabían licitar, que sabían contratar trabajadores, que sabían despedir trabajadores, que sabían hacer pactos con otras partes del Estado, las han votado. ¿Cómo serán la OEFA y el SENACE? En la OEFA en algún momento tuvimos al sobrino de Nadine, creo que era. No sé si era el tío o el sobrino de Nadine. Entonces, ¿por qué no contratas a las mejores consultoras ambientales del mundo para que trabajen para el Estado? La supervisión ambiental en el siglo XXI se hace con satélites, se hace con sensores. Tú tienes sensores en el agua y tienes sensores en el aire. Se hace con líneas de base. Se quejan, por tecnología. Ejemplo, de que en los ríos hay, te dicen, no, hay metales pesados. A veces bajan de los volcanes, a veces bajan de la cordillera. No claro, los ha puesto ahí la sí. minera. A veces
sí. Y eso hay que establecerlo. Entonces, Pablo querido, eso hay que establecerlo.
Haces una línea de base.
Sí.
Entonces, eso es lo que se hace. ¿Alguno de esos temas está en la agenda de políticas públicas de este gobierno? No. Entonces, ¿qué pretenden? Que la minería se maneje como se ha manejado siempre. ¿Y qué va a solucionar? ¿En qué va a resultar eso?
No hay
en
cambios, conflicto. Exacto. No pero hay cambios peor. Reales.
El señor Bellido no se ha dedicado a promover conflictos en la minería en los últimos años. Una parte del gobierno promueve los conflictos y la otra parte del gobierno soluciona los conflictos, entre comillas.
Claro. Es una eso cosa, sin, pues, eso sin deslegitimar las, digamos, las demandas de los pueblos afectados que son utilizados políticamente, las comunidades, por supuesto, pero Pablo, se nos queda cortísimo el tema, qué pena, te vamos a invitar a Grado 5 con Anuska para sacarte el jugo en todos estos comentarios que son martillazos, que nos hacen pensar, reflexionar, y te agradezco por estar en Grado 5 y sorry que sea tan breve el tiempo. Muchísimas gracias, cuando Pablo, quiera, por estar quiera, con nosotros. Bien, muy amable, gracias, gracias. Señores y señoras, muchísimas gracias, estimados, gracias por sintonizar Grado 5. Nos vemos mañana.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.